Antes, cuarta canción en llegar al número uno. Y ya, dejamos a Hall & Oates y nos concentramos en Clara Vadillo, nuestra invitada de hoy, desde México hasta Santiago de Chile, por el teléfono. Hola, Clara.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto saludarte, Clara. Clara es la gerenta de Política Pública y Seguridad del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo de México, una ONG internacional que tiene una de sus oficinas en México, ¿correcto, Clara?
Sí, exacto. Una en México y otra en Brasil, para la región.
Pero originalmente, ¿de dónde es? ¿Es de Estados Unidos? ¿Es de Inglaterra? ¿De qué parte del mundo?
Sí, es, digamos que la matriz está en Nueva York. Y tenemos oficinas, como dije, en México y en Brasil, pero también en India, en Kenia, en China, en Indonesia, y trabajamos a nivel global para mejorar la movilidad en estas ciudades tan grandes que tenemos ahora.
Exactamente. Bueno, y en tu Twitter tú te defines como una europeano-latinoamericana trabajando por ver más personas más seguras en las calles, en este Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo de México, de ville en ville, de ciudad en ciudad, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de tu origen, de tu mezcla europea-latinoamericana, porque tú estudiaste en Francia, ¿no? Una parte de tu carrera, por lo menos.
Sí, exacto. Bueno, digamos que yo soy francesa de nacionalidad, pero tengo ya casi 6 años trabajando en México. Y justo, mi papá, siendo de Perú, pues siempre me ha traído mucho, digamos, el reto, ¿no?, de trabajar en ciudades tan tan complejas y tan caóticas, pero tan interesantes como las latinoamericanas. Entonces, pues sí, ya llevo varios años trabajando en estos temas desde México.
Y tu español es, pero nativo, o sea, impresionante. ¿Hija de papá peruano y mamá francesa?
Sí, exacto.
Y viviendo en México, maravilloso, porque claro, uno ve tu nombre y ve que trabajas en México y uno asume que eres mexicana, digamos. Clara Vadillo perfectamente podría ser una persona nacida en México también, ¿no es cierto? Y en Chile, sí. Y en cualquier parte de Latinoamérica. Pero qué entretenido, o sea, viviste por lo menos un par de décadas, digamos, antes de venirte a México, así que tú sueñas, supongo, en francés, no en español.
Algo así. Sí, digamos que sí.
Cuando te enojas en el sueño, tus groserías son en francés, pero eso lo vamos a dejar para otra conversación, porque tu instituto, este Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, ha publicado una iniciativa, una guía, un análisis tremendamente interesante, que es el Pedestrians First, o sea, peatones primero. Cuéntanos, por favor, de qué se trata esta iniciativa, que además es inédita en términos de su cantidad, digamos, de ciudades o áreas metropolitanas estudiadas en términos de transitabilidad. Explícanos un poquito de qué se trata, cuándo se hizo, cuánto tiempo duró. Danos un poquito de contexto, Clara, por favor.
Sí, claro. Bueno, esta investigación tomó mucho tiempo, ¿no?, para desarrollarse, y la desarrolló justamente un colega mío que está basado en Estados Unidos. Pero en pocas palabras, es una herramienta digital que permite medir la caminabilidad en más de 1,000 ciudades en el mundo. Entonces, en ese sentido, sí es un análisis inédito, ¿no? Pero, por una parte, tiene esta característica de comparar muchas ciudades en el mundo, y por otra, da unas herramientas muy prácticas para que personas que toman decisiones, para que especialistas, personas de la sociedad civil, los mismos ciudadanos y ciudadanas, puedan analizar, por ejemplo, pues qué tan caminable es o la ciudad, o un barrio, o una calle, ¿no? Entonces sí es como una herramienta que uno permite tener como esta comparación a nivel macro entre muchas ciudades del mundo, pero también permite hacerse una propia idea de cómo está funcionando la calle, el barrio, la ciudad, en términos de caminabilidad. Y lo interesante también es que da un foco muy particular en, por ejemplo, la niñez y las personas que cuidan a estas niñas y niños, ¿no? Entonces, hay también este aspecto como de medir la caminabilidad pensando en las personas que a veces pues nos olvidamos, ¿no?, cuando planeamos las calles y las ciudades.
Claro, porque esto además es parte del proyecto Urban 95 o Urban 95, que plantea esa pregunta: si pudieras experimentar la ciudad a 95 centímetros del suelo, es decir, la edad de un niño chico, ¿qué cambiarías? Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, es parte además de otro contexto mayor, que es cómo se vive la ciudad para alguien que mide menos de un metro.
Exacto. Sí, lo interesante también pensando en la niñez es justamente eso, ¿no? Que muchas veces, bueno, durante décadas, ¿no? Hemos planeado ciudades como para ir de un punto a otro.
Y lo que, perdona, lo que... para ir de un punto a otro y para hombres, adultos, medios atléticos, o sea, no para mujeres, no para niños, no para personas con discapacidades, no, para personas, para un solo tipo de... Esa ha sido un poco la forma en que hemos planificado en general, por lo menos en Latinoamérica.
Sí, sí, mucho, y para ir en auto, ¿no? La realidad ahora, décadas después, es que la mayoría de las personas en ciudades latinoamericanas no se mueven en auto, y además estamos olvidando toda esta socialización o toda esta apertura cognitiva, ¿no?, que les pasa a los niños y las niñas cuando están fuera. Hay experimentos muy interesantes que se hacen con niños y niñas para preguntarles cómo ven su camino a la escuela. Y uno se da cuenta cómo cambia la perspectiva de una persona, un niño, una niña, que va caminando a la escuela o que va en coche, ¿no? Realmente cuando vas en coche no te das cuenta de realmente lo que hay alrededor, de no interactúas con las personas o con los animales o con quien sea que veas afuera. Y cuando caminas, tu percepción del ambiente cambia totalmente. Entonces, justo a eso apunta un poco esta herramienta, entre muchas otras cosas que podemos hacer con ella, es como dar ese giro, ¿no? Permitir ver qué tan caminable y qué tan amables son los entornos urbanos para las personas que caminan y pues para niños y niñas.
Interesantísimo. Vamos a entrar en el detalle de este estudio, pero primero, Clara, quiero agradecerle a la exalcaldesa de Santiago, Carolina Toá, que nos hizo el contacto. Así que muchas gracias, Carola. Gran exalcaldesa, a quien recordamos con mucho cariño por su trabajo en la Municipalidad de Santiago. Y me parece re importante un estudio que hable de los peatones, porque yo no sé cuál es la realidad de México, pero en Chile nos pasa mucho que tenemos como esta discusión del mundo de los ciclistas, que tiene toda la razón, digamos, en estar pidiendo más seguridad, porque tenemos un año récord en ciclistas muertos. Pero claro, los ciclistas tienen organizaciones, tienen líderes, tienen voces, hacen protestas, se juntan, se organizan. Por otra parte, están los automovilistas, digamos, y el mundo que se mueve en ruedas, que de alguna manera es, vivimos en un mundo autonormado, por lo tanto ni siquiera necesitan a estos liderazgos, sino que están representados de manera natural. Pero el peatón, en general, por lo menos en Chile, no tiene una voz, no tiene agrupaciones conocidas que hagan ruido, que hagan lobby, que protesten. Entonces está muy solo el peatón, y finalmente el peatón es más importante en número, incluso que los ciclistas, y muchas veces está subrepresentado en términos políticos. ¿Cómo lo ves tú y cuál es la realidad que se vive en México y cómo la ves también a nivel latinoamericano?
Sí, sí, es muy cierto lo que dices. En México ya tenemos algunas organizaciones que defienden los derechos de las personas que caminan, ¿no? Pero es verdad que es relativamente reciente. Yo creo que una de las barreras para que justamente se alce más la voz en este tema es pues qué tan común es caminar realmente, ¿no? O sea, una persona que camina no se cuestiona el hecho de hacerlo, ¿no? Es como muy natural, es casi el primer acto que hacemos desde niños, niñas, para independizarnos, ¿sabes? Entonces, caminar y ir a otro lugar. Y creo que lo común que es este acto, y también a veces lo importante que es hasta caminar a la parada del transporte público, ¿no? A veces cuando te piden una encuesta de origen-destino, ¿cuál es tu principal modo de transporte? Y dices, transporte público, y te olvidas de caminar, porque solo es lo que te permitió llegar a la parada, ¿no? Pero exacto, realmente es parte de la cadena de todo un viaje. Yo creo que un poco eso, y también pues a veces yo creo también que justo en la ciudad se sufre mucho el caminar, ¿no? O sea, no hay infraestructura que esté cómoda, que sea segura, y entonces, por lo tanto, es un poco como el último modo de transporte en el cual pensamos, cuando realmente debería de ser el primero, ¿no? Y creo que este es todo el punto. Y ahora, pues, en el contexto que vivimos de pandemia, de inseguridad vial, de muchos otros problemas que tenemos ahora, hay que hacer ese giro, ¿no? Hay que pensar primero en las personas que caminan.
Absolutamente, y por eso es tan importante el estudio que ustedes han hecho. En algunos datos que tú me mandaste, decía que la Organización Mundial de la Salud cuenta que 22% de muertes de 22 peatones, 22% de muertes de tráfico vial en algunos países llega incluso al triple, a 66%. Explícanos esa cifra, porque ese 22%, no me acuerdo el contexto, pero en el fondo al año son 230.000 personas que mueren caminando, peatones al año.
Exacto. Sí, ese es el número a nivel mundial, y en términos de proporción justamente son eso, 22% de las víctimas fatales de siniestro
eso,
son
ya.
peatones.
Perfecto.
Pero eso aumenta mucho en ciertas ciudades, ¿no? O sea, no tengo los datos de Santiago a la mano, pero por ejemplo en ciudades mexicanas es la mitad. Entonces, realmente lo que vemos es justamente eso, ¿no? El hecho de caminar, que debería de ser lo más natural, ¿no? Y que per se no es peligroso caminar. Lo que es peligroso es caminar en ciudades donde hay vehículos motorizados que se conducen a altas velocidades, ¿no? Ese realmente es el peligro del caminar. Entonces, ¿cómo podemos revertir esta situación? Ya hay muchos estudios que muestran a nivel mundial desde hace décadas que hay muchos factores de riesgo en siniestros, pero el principal es la velocidad. Entonces, si tuviéramos espacios como más, digamos, distribuidos de forma más igualitaria, ¿no? más equitativa, entre distintos modos de transporte según la vulnerabilidad, deberíamos primero de invertir en veredas, en parques, en espacios peatonales que sean fáciles y atractivos para caminar, pero también sean seguros. Y entonces, al contrario, estar pensando en cómo vamos a reducir la velocidad de estos vehículos motorizados que pesan 2 toneladas, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa hablar como de reducir la velocidad, no lo hacemos solo para molestar, lo hacemos realmente porque los vehículos son pesados y tienen ese potencial, ¿no? Como de herir o de hasta matar a una persona, ¿no? Ah. Entonces, este es un poco el giro que hay que dar.
Perfecto. Otra vez. Estamos conversando con Clara Vadillo, para los que recién se integran, que es gerente de Política Pública y Seguridad del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo de México. Esta es una ONG que tiene su headquarters en Nueva York. Y ellos han publicado este primer análisis mundial que mide la transitabilidad en ciudades a nivel mundial, una iniciativa que ofrece herramientas súper prácticas para que planificadores urbanos, para que funcionarios y funcionarias municipales y para que personas cualquiera, digamos, evalúen la inclusividad de los sistemas de transporte de sus ciudades, así como la transitabilidad de sus barrios y calles. Esta guía contiene datos de transitabilidad de casi 1,000 áreas metropolitanas. Entremos un poco en las herramientas de este Pedestrians First o Peatones Primero. Tiene 4 herramientas, ¿no es cierto?, básicamente este estudio. Cuéntanos un poquito, Clara.
Sí, entonces, como lo decía, lo primero es poder ver los datos agregados en todas estas ciudades, en más de 1,000 ciudades a nivel mundial. Entonces, ahí podemos ver 5 indicadores principales. Podemos ver qué tan cercana la gente vive a servicios, como centros educativos y también centros de salud. ¿Qué tan cerca está la gente de transporte público? La densidad de los bloques, porque conforme los bloques son más pequeños, quiere decir que la gente puede pasar más fácilmente a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, este, oeste, ¿no? Entonces, eso es muy importante para la caminabilidad. También la densidad y, finalmente, la cercanía a lugares libres de vehículos, ¿no? Entonces, la cercanía a calles peatonales, a algún parque, a unas plazas públicas. Entonces, esos 5 indicadores se pueden comparar así, pues, para 1,000 ciudades del mundo, ¿no?
Perfecto.
Después, hay 3 herramientas que las personas pueden usar, funcionarios y funcionarias también, para analizar, una ciudad. Entonces, ver qué tan caminable es una ciudad, sobre todo, como lo decía, para la niñez y las personas que las cuidan. También se puede analizar un barrio. Entonces, van a preguntar, por ejemplo, es una serie de preguntas, ¿no?, que puedes ir pasando conforme pasas le das clic, básicamente es una plataforma abierta, para ver qué tan conectada están las calles de ese barrio, qué tantos comercios hay en plantas bajas y qué tan activa es la calle, ¿no?, que también es como este sentimiento de seguridad que entonces fomenta la caminabilidad, etcétera. Y finalmente, puedes también analizar una calle. Entonces, eso es mucho más micro. Es ver, por ejemplo, que las veredas sean suficientemente anchas, que tengan esquinas accesibles, que no tengan postes o obstáculos en el medio, que haya buena iluminación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta herramienta ya es mucho más libre de uso, ¿no? Las personas la pueden tomar y decidir analizar su colonia o analizar una calle en particular. Y la otra es realmente esta, ¿no? Como de poder comparar muchos datos en 1,000 ciudades del mundo.
Todo esto que estamos conversando, entiendo que yo lo estoy viendo, por lo menos, pero no sé si es la única opción, en pedestriansfirst.itdp.org. ¿correcto?
Así es.
Ese es el sitio donde se puede ver esta, digamos, esta, este trabajo completo de estas casi 1,000 áreas metropolitanas o 1,000 ciudades a nivel mundial, donde está incluido Santiago de Chile. Ya vamos a hablar de eso. Por lo tanto, esa sería la forma de verlo, pedestriansfirst.itdp.org. También hablan de algunas ciudades que son como ejemplos de mejores prácticas desde una ciudad, desde un barrio en Toronto, una ciudad en la India y una zona del centro de París, que ponen como referencias en el fondo de la buena transitabilidad.
Sí, por ejemplo, pues este barrio de París que yo conozco un poco más es muy interesante porque...
¿Cuál es?
Es Massena, está en el centro y es una de las áreas de París que es más activa, porque cada, digamos que cada bloque, cada manzana tiene por lo menos una tienda que está abierta sobre la vereda. Entonces, eso quiere decir que cuando tú caminas, siempre hay personas en la calle, siempre se puede ver lo que está pasando en la tienda y desde la tienda pueden verte a ti caminar. Entonces, o sea, particularmente para mujeres, por ejemplo, esto puede darte una sensación de seguridad muchísimo más alta que si estuvieras caminando en una colonia súper residencial donde hay muros muy grandes que te impiden ver o que impiden que te vean, ¿no? Entonces, este tipo como apertura de las calles permite fomentar la caminabilidad, ¿no? Es un ambiente que es amable, seguro, y justo que estaríamos buscando medir también con la plataforma de Pedestrian First.
Como decía Jane Jacobs, en el fondo, esta importancia de los ojos en la calle, y en ese sentido... Exacto. Que los primeros pisos estén destinados justamente a comercio, a servicios, a tiendas, pero que tenga personas que están mirando, es impresionante cómo le agregan una componente de seguridad, porque además iluminan, hay gente que está mirando, que está cuidando ese metro cuadrado. Por lo tanto, eso hace que este barrio, Massena, en el centro de París, sea un ejemplo, porque tiene, como decías tú, al menos una tienda por cuadra. Eso decías, ¿no es cierto?
Exacto.
Excelente. En el caso de, por ejemplo, de la ciudad de Pune o Pun, no sé, en la India, cuéntanos un poquitito del Chinatown de Kensington en Toronto. ¿Por qué son también ejemplos de mejores prácticas, Clara?
El barrio de Chinatown en Toronto es bastante similar al de París. También ahí hay mucha mezcla de usos. ¿A qué me refiero con mezcla de usos? Es decir, que no solamente tenemos un uso comercial o un uso habitacional o un uso pues más de servicios, ¿no? Sino que hay una mezcla de todo esto. Eso también fomenta que si tú vives en una zona, bueno, en esa zona en particular, no tienes que tomar el coche para ir a un supermercado a media hora, sino que tienes una variedad de tiendas a tu alrededor. El hecho de que haya una diversidad de posibilidades, ¿no? Hace que sea más fácil y más atractivo caminar, porque entonces pues no necesitas pasar horas atorado en el tráfico para acceder a servicios. Y la otra es la de Pune, y creo que es importante porque los buenos ejemplos no nada más están en ciudades norteamericanas o en ciudades europeas.
O ciudades ricas, podríamos decir, ¿no?
Exacto. Sino que también están al alcance de ciudades, digamos, del sur, ¿no? Entonces, la ciudad de Pune, India, de hecho, ha recibido un premio que se llama Mobilize, que premia todos los años a una ciudad que ha hecho avances muy significativos en términos de movilidad sustentable. Y la ciudad de Pune, justamente, le ha apostado mucho a invertir en infraestructura segura para peatones y ciclistas. Entonces, ahí ha sido como un esfuerzo consciente de decir, bueno, ahí es importante que podamos atender a la necesidad de la mayoría, ¿no? Que la mayoría se mueve caminando. Entonces, tener veredas más amplias, tener cruces que sean legibles, que sean fáciles de transitar, tener también espacios de uso exclusivo para personas que venden en la calle, que también es una realidad muy latinoamericana, o espacios para juegos de niños y niñas, que justamente se ha visto en el último par de años cómo la actividad ha crecido en las calles gracias a ese tipo de infraestructura. Y creo que es un poco todo el punto de esta plataforma, es mostrar a las personas que planean nuestras ciudades que cuando se hace la infraestructura y cuando se diseña una ciudad para las personas que caminan, las personas van a llegar caminando, ¿no? Es tomar el problema al revés, ¿no? Es decir, aquí no se puede porque todo se ha hecho para el coche, sino pensar cómo le vamos a hacer para que las personas vengan a caminar.
Tal cual. Si entramos ya en el tema Chile, que obviamente nos interesa dentro de este estudio, veo que Santiago no es la única ciudad. Encontré que también está, Valparaíso, digamos, como zona de Chile, y no sé si hay alguna otra ciudad o zona de nuestro país que nos puedas comentar, pero al menos Santiago y Valparaíso, incluyendo a Viña del Mar, incluyendo a Quilpué, etcétera, están presentes también en el estudio.
Sí, creo que algo que podemos primero comentar es efectivamente Santiago, porque sí. A mí me parece muy interesante también ver cómo a veces hay patrones que se repiten por región, ¿no? Pero lo que vemos es, por ejemplo, que Santiago sí está en el ranking número 5, por ejemplo, de las ciudades grandes, ¿no? Que tienen un alto porcentaje de las personas que viven a menos de un kilómetro de escuelas y de centros de salud. Es decir, que pues hay por lo menos un acceso físico, ¿no? Relativamente sencillo a estos servicios. Y esas son cosas que vemos en ciudades también como París, Londres, Lima, Bogotá. Entonces, en general, como que las ciudades latinoamericanas no están tan mal en ese sentido, y Santiago es un ejemplo de ello, ¿no?
A ver, pero detente un segundo. Pero dame el pero primero, eso.
Ajá. Pero vemos también que hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, la cercanía de las personas a lugares libres de coche, de vehículos, es relativamente baja. Solo tenemos el 32% de personas que viven en Santiago que están a menos de 100 metros de un lugar sin coche, ¿no? Y vemos que, al contrario, Bogotá tiene 60%, o la ciudad de Hong Kong tiene 85%. También justo el acceso desigual que tenemos a áreas verdes, a calles peatonales donde niños y niñas puedan jugar sin mayor preocupación, o este tipo de espacios, ¿no? Que también fomentan la actividad física, es todavía muy muy bajo en Santiago.
Ya, pero ese punto que mencionaste primero, hablando de Santiago, me llama mucho la atención. En el fondo, Santiago, en este estudio que incluye a casi 1,000 ciudades del mundo, está, corrígeme por favor si estoy equivocado, en el top 5 en cuanto a la proporción de la población que vive a menos de un kilómetro de centros de salud y educativos. Primero está París, luego está Lima, luego está Londres, luego está Santiago y finalmente está Bogotá en este top 5. O sea, eso significa, para entender bien, que Santiago, en este aspecto, sería la ciudad número 4 de las casi 1,000 estudiadas que tiene mejor, digamos, proporción de población que vive a menos de un kilómetro de hospitales o espacios de salud y colegios o universidades.
Sí, así es.
Wow, es que llama muchísimo la atención. Tal vez, porque cuando se trata de estudiar en nuestra ciudad la cercanía que tienen los santiaguinos de servicios y comercio, ese número se va muy abajo y es muy malo. De hecho, hay un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez que dice que no hay ni siquiera un 10% de la región metropolitana tiene, digamos, el potencial o la realidad, perdón, de lo que significa vivir en una ciudad de 15 minutos, ¿no? Este concepto que se ha hecho tan de moda con alguien que se parece a ti, que tiene esa mezcla francesa, pero con el caso, este caso, colombiano, ¿no? Como tú, que eras francesa, digamos, y ahora viviendo en México. Pero, claro, si nosotros metemos en esta componente el tema de los comercios y de los servicios, Santiago cae dramáticamente, pero me sorprende ver que el ranking dice que tenemos un tan buen número respecto de la cercanía de centros de salud y educativo, y que Lima y Santiago estén en el top 5. De verdad me cuesta creer, no sé, no entiendo cómo no está Copenhague o Ámsterdam o esas ciudades que uno siempre pone como ejemplos en el mundo. Hay algo que me hace ruido en la cabeza, Clara.
Sí, pues la verdad es que yo no conozco también Santiago como para verificar que esto es, o cómo se traduce en el espacio, ¿no? Creo que valdría la pena que las personas que nos escuchan puedan abrir la plataforma y meterse a ver. Creo que también hay varias cosas, ¿no? O sea, para medir esta caminabilidad en 1,000 ciudades del mundo, obviamente lo que se tuvo que hacer fue tomar bases de datos abiertos. Entonces, hay muchas cosas a veces que se ponen directamente en la plataforma, que ahora a mí me ha tocado a veces como ver algunas cosas y escribirle, ¿no?, a la persona que está detrás de la plataforma para decirle: oye, tengo una duda sobre esto, oye, mira, cómo se mide la cercanía a este espacio verde, pues técnicamente no es un espacio verde o okay. ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también lo que vale mucho la pena es que las personas se metan a ver, y sobre todo las personas que son fanáticas de datos, como sé que hay muchas a veces en estos temas urbanos, puedan meterse a ver y decir, bueno, es que, pues no sé, o sea, como que me causa ruido esto, pero dentro de todo creo que en general sí hay, por ejemplo, en Ciudad de México, eso es verdad, hay una alta densidad de escuelas en ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Entonces, yo lo veo en el mapa, en unas zonas centrales de la Ciudad de México, por ejemplo, hay una gran densidad de escuelas y en zonas periféricas no. Eso al final ha resultado en que el promedio fuera pues no tan bueno, ¿no? Pero valdría la pena ver esto en Santiago a nivel mucho más micro y también considerar que está el otro fenómeno, ¿no? No es porque haya muchas escuelas que las personas en general accedan a una buena educación o qué tan fácil es entrar a una escuela privada, etcétera. O sea, como que hay que también diferenciar esto, ¿no? Aquí estamos viendo realmente claro. datos físicos, ¿no?
Estamos viendo distancia, no calidad. Obviamente, ¿no? Sí, puede estar muy cerca del hospital y del colegio, pero resulta que ese hospital puede tener una lista de espera de 3 años para que te puedas operar y el colegio puede tener un promedio, digamos, de 350 puntos en la PSU, que es la prueba que hasta este año han rendido los jóvenes cuando terminan. Pero interesante, para la gente que nos escucha y que está metida en el mundo del urbanismo, que está metido en el mundo de las cifras, métanse a pedestriansfirst.itdp.org. Pongan Santiago y vean en el fondo este número que con ese 79% nos encumbra en el top 5 de las ciudades que están medidas, estas casi 1,000 ciudades que están medidas en este estudio, en lo que significa proximidad a espacios de centros de salud y lugares educativos. En todas las demás categorías, obviamente, Santiago no destaca en el top 5 ni mucho menos, pero en esa sí, está entre las 5 ciudades del mundo que mejor se supone lo hacen. Entonces, a mí por lo menos me llama la atención, siendo muy Santiago adicto, de hecho así se llama este programa, me llama la atención que estemos tan bien, así que sería interesante hacer el contraste con los especialistas. Los beneficios de la transitabilidad, los beneficios de una ciudad donde la gente se siente con la facilidad, las ganas y la posibilidad de poder caminar, donde se vive cerca de los servicios y el comercio, donde hay, por ejemplo, densidad, digamos, de manzanas pequeñas, en el fondo hacen ciudades más transitables, donde hay proximidad de servicios, etcétera. Tiene un montón de ítems, o sea, esto realmente impacta nuestra vida. No sé si nos podrías contar un poco, Clara Vadillo, gerenta de Política Pública y Seguridad del ITDP de México, el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, de cuáles son estos beneficios de la transitabilidad.
Sí, claro. Pues uno de los principales beneficios es la salud, ¿no? Ahora hay también mucha, digamos, evidencia que demuestra que para una persona estar en buena salud se necesitan niveles de actividad física que son medios, ¿no? O sea, no necesita ser corredor olímpico ni mucho menos, pero poder caminar una media hora, 45 minutos al día, o andar en bici, o para niños y niñas poder jugar en el parque, ya es un indicador de una buena salud. En una región donde padecemos tanto enfermedades no transmisibles como diabetes, obesidad, es muy importante que podamos integrar en modos de vida cotidianos, ¿no? El caminar. Entonces, exacto, esa es una de las principales ventajas que podríamos percibir de forma muy directa. Otra es también el tema de seguridad vial, ¿no? Si tenemos a más personas caminando, menos personas usando automóviles o yendo a velocidades muy altas, también estamos fomentando que las ciudades sean, pues justo, de menores velocidades, y entonces estamos mejorando la seguridad en nuestras calles. Pero algo que es interesante ahora, creo, en el contexto de la pandemia, es que muchas ciudades se han dado cuenta de la importancia de tener espacios públicos y abiertos, ¿no? Ahora que sabemos que el virus, por ejemplo, se transmite en espacios cerrados, con mala ventilación, es muy importante que podamos ahora tener acceso a espacios abiertos donde podamos convivir claramente con distancia y con máscara y con todo lo que se requiera, pero el estar afuera caminando es un riesgo muchísimo menor que estar, por ejemplo, no sé, encerrados en una plaza comercial, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos viendo que muchas ciudades ya se han dado cuenta de eso, por eso tenemos cada vez ciclovías, por ejemplo, emergentes, Pero también, y relacionándolo otra vez con la salud, nos hemos dado cuenta ahora en investigaciones muy recientes que el hecho, por ejemplo, de padecer diabetes o algunas enfermedades no transmisibles que estaba mencionando antes, sí, también aumenta nuestra probabilidad de sufrir consecuencias muy graves de la COVID, ¿no? Entonces, hay que pensar cómo vamos a cambiar esto de forma sistemática, ¿no? Sistémica, porque tal vez esta es como la primera pandemia que hemos vivido en muchas décadas, pero no estoy segura que sea la última, ¿no? Y la solución no va a ser tener a más personas confinadas en su automóvil, generando más contaminación y entonces también haciéndonos más vulnerables al COVID, porque contaminación en este caso nos afecta a los pulmones y nos afecta más si estamos contagiados por la COVID. Entonces tenemos que pensar cómo vamos a cambiar esto de forma mucho más sistémica.
Podemos sumar, Clara, perdona, podemos sumar también que ciudades con más transitabilidad, es decir, que son más aptas para los peatones, implican que las empresas locales sean más sólidas. Hay también un impacto, uno ve un impacto en la economía normalmente cuando una calle, por ejemplo, se hace peatonal, tiende a ser una calle donde las ventas suben, los restaurantes, no sé, pueden sacar sus mesas a la calle, la gente disfruta estos espacios, lo hemos visto aquí en Santiago con distintos ejemplos. Entonces tenemos impacto en la calidad del aire, en la salud, en un ambiente más seguro para los niños, en menos muertes viales, como decías tú, en más resiliencia, en menos desigualdad y en impacto económico. O sea, hay demasiadas razones.
Bien, nuestro entorno, cuando estamos como muy encerrados en una vida decidida por el automóvil, ¿no? Nos perdemos de mucho y al contrario lo que necesitamos es crear más lazos más fuertes, ¿no? A nivel de la comunidad y efectivamente el caminar ya se ha visto, como lo dijiste muchas veces, que hacer una calle peatonal no es, digamos, un aspecto negativo para comerciantes de esa misma calle, al contrario. Las personas que caminan no gastan en gasolina, no gastan en parquímetro, no gastan en muchas cosas y por lo tanto también pues tienen mayor acceso como a esas tiendas y a veces pues gastan más, ¿no? En cosas que pueden servirnos en el día a día, ya sea en víveres, lo que sea, ¿no? Entonces, efectivamente, la caminabilidad no nada más es una prioridad en términos de seguridad vial, de salud, sino también como decías, de reducir desigualdades y de fortalecer la comunidad.
Voy a terminar haciéndote una pregunta que te la hice al principio porque me parece, en la medida que te escucho, que es más importante aún de lo que ya pienso. Y quiero preguntarte desde tu percepción, ¿cuán importante es que haya grupos, ONGs, no sé, partidos políticos, organizaciones que se formen para representar a los peatones y que tengan en el fondo una voz, que puedan hacer lobby, que tengan algún tipo de participación? ¿Cuán importante es eso para que los países puedan ver en sus ciudades, en sus espacios urbanos más importantes, un incremento de la transitabilidad y una disputa, digamos, con esta autonormatividad que parece que es algo que viene como por defecto?
Sí, yo creo que es importante. Digo, creo que es importante, pero tal vez no es fundamental, porque creo que hay muchas comunidades que pueden apropiarse del tema y defenderlo, ¿no? Por ejemplo, en ITDP México hemos trabajado mucho con comunidades escolares y es muy interesante ver cómo trabajando con niñas y niños ya cambia totalmente la perspectiva, por ejemplo, de maestros, maestras o papás y mamás de qué tan importante es efectivamente que sus niños y niñas puedan sentirse seguras caminando hacia la escuela, ¿no? También ahora se pueden hacer muchas alianzas con el sector salud. Todo lo que estaba mencionando de fomentar la actividad física, de reducir la concentración de contaminantes en el aire y cómo esto pues mejora también nuestra resistencia ante la COVID, creo que también es como una gran área de oportunidad para que más personas que están en el sector de la salud puedan defender también el hecho de tener ciudades caminables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante efectivamente que tengamos organizaciones o asociaciones que defiendan el tema de la caminabilidad, del poder caminar, pero también creo que es interesante ver cómo podemos fomentar esto a nivel institucional, entre distintos gobiernos, entre ministerios, pero también a nivel comunidad, ¿no? Y comunidad, dígase, de vecinos, vecinas, de alguna comunidad escolar, etcétera. Entonces, creo que sí, tal vez hay que primero empezar por permear el discurso con estas organizaciones, pero al final creo que las posibilidades de retomar eso son múltiples.
Hay que atacar entonces desde distintos frentes. Bueno, Clara Vadillo, gerenta de Política Pública y Seguridad del ITDP de México, muchísimas gracias por esta conversación y gracias por este estudio de casi 1,000 ciudades en el mundo de transitabilidad que incluye a algunas ciudades de Chile, entre ellas Santiago y Valparaíso. Así que te mandamos acá un abrazo desde Chile para México.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Clara.
Hasta luego.
Chau.